Buenas tardes, amigos. Hoy hemos invitado a nuestro espacio a la profesora Elvira Martín Contreras, doctora en Filología Semítica, en la especialidad de Hebreo y Arameo, por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad desarrolla su trabajo como investigadora en el Departamento de Filología Bíblica y del Oriente Antiguo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre otros títulos publicados por ella se encuentran La interpretación de la creación, técnicas exegéticas en Génesis, Apéndices masoréticos, Códice M1 de la Universidad Complutense de Madrid, y un artículo sobre noticias masoréticas en el Midrash Lamentaciones Rabá. Bienvenida, Elvira.
Gracias.
Te agradeceríamos que nos indicaras en qué campo está tu línea actual de investigación.
Mis dos líneas de investigación actuales son la Masora y el Midrash, y luego una línea que convergen las dos.
¿En los elementos comunes ambos?
Sí, sobre todo en las noticias de tipo textual que desembocan en la Masora, cuyos antecedentes están en el Midrash.
Y bueno, el día 2 de marzo impartió la profesora Martín una conferencia en nuestro Centro de Estudios Judeocristianos sobre el ingenio interpretativo de los rabinos. Hoy quiero invitarla a que nos hable un poquito sobre este tema. ¿En qué ambiente podríamos decir que se desarrollaron las actividades de los rabinos?
Bueno, quería empezar diciendo que por rabinos me voy a ceñir a los miembros del rabinato, institución social que toma cuerpo y oficialidad con un aprendizaje más o menos reglado y con una liturgia especial en el judaísmo posterior a la destrucción del templo, en torno al año 70 después de Cristo. Es a partir de este momento cuando la palabra rabí, que hasta entonces había sido una simple designación respetuosa, pasa a ser un título especial con oficialidad académica o religiosa. Las funciones de un rabino eran el establecimiento de las normas legales y su derivación de la escritura, la enseñanza y la administración de la justicia. Su labor la desarrollan en el Beit HaMidrash, centro específico donde se estudiaban, interpretaban y aplicaban los textos bíblicos.
¿Y desde qué época se produce la labor exegética de los rabinos?
Pues podríamos decir que su labor se desarrolla a partir del siglo I de nuestra era, cuando tras la destrucción del templo se produce la academización y sistematización de la labor exegética. Y dura hasta el año 1040, cuando se produce la decadencia de las academias gaónicas de Babilonia.
Y existen, bueno, vemos que en realidad existen textos bíblicos que presentan algún tipo de contradicción. Y entonces los rabinos, en sus explicaciones, tratan de adaptarlos. ¿Esto es un método libre que aplica cada uno o existían reglas a las que tenían que ajustarse?
Sí existen algunas reglas. Para intentar resolver las contradicciones entre textos, suelen utilizar la regla 13 de Rabí Ismael, que consiste en que cuando dos versículos se contradicen, se busca un tercero que nos da la solución. Aunque en otros casos también pues pueden utilizar la regla del Mashal, pero normalmente no es un método libre.
¿Qué es la regla del Mashal?
El Mashal podríamos entenderlo como parábola, sería la traducción, pero distinguiéndolo de la parábola evangélica. Sería una especie de historia en la que se hace más sencillo el tema, después con unas aplicaciones prácticas.
O sea, hacerlo más asequible a gente menor.
Sí, primero se cuenta una historia, normalmente Dios aparece como la figura de un rey y pues dependiendo puede aparecer sus hijos y pueden ser pues Moisés o sí, y después lo que ocurre en el Mashal pues es lo que nos da la explicación del versículo del problema que hay en ese caso.
¿Y qué diferencia, qué tipos de reglas se utilizaban? Y, por ejemplo, ¿tú nos podrías poner algún ejemplo? Ya sé que por la radio es un poco difícil, pero a ver si puedes esforzarte un poquito.
Aunque la interpretación de los rabinos puede ser considerada como que era demasiado libre, tenían unas reglas que aparecen recogidas según la tradición en tres colecciones, adscritas cada una de ellas a un rabino, al Rabí Gilel, Rabbi Yishmael y Rabbi Eliezer. Y luego también hay otra serie de reglas que no entraron dentro de esas colecciones, pero que eran muy usadas en el Midrash. Una de las reglas adscritas a Rabbi Eliezer es la regla Ribui, la ampliación, que se utiliza cuando en la Biblia aparecen las partículas et, o repeticiones de palabras o verbos en infinitivos. El ejemplo que voy a poner es de Génesis Rabá 22.2, donde encontramos que Rabí Yehoshua ben Korja interpreta el versículo de Génesis 4.1 de la siguiente manera: la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dice el rabino: subieron al lecho dos y bajaron siete, Caín y su hermana gemela, Abel y sus dos hermanas gemelas. Esta interpretación la entendemos cuando más adelante, en el mismo Midrash, en el 22.3, nos dice: esto confirma lo que Rabí Yehoshua ben Korja dijo, subieron al lecho dos y bajaron siete, pues si volvió a dar a luz implica un nacimiento adicional y no un embarazo adicional. Esto está basado en que en el versículo de Génesis 4.1 encontramos que se dice a Caín, introducido con la partícula de acusativo et, y en Génesis 4.2 a su hermano a Abel, por lo tanto hay dos partículas et. Como la partícula et implica ampliación, tendríamos que Caín más un nacimiento adicional por el et, o sea dos, y que en el versículo 4.2 tenemos dos et, por lo tanto dos nacimientos, serían Abel más dos, ya tenemos cinco, y Adán más y Eva, Adán y Eva,
los siete. Interesantísimo. Y vamos a ver, ahora vamos a hablar un poquito, ¿quiénes eran los Soferín?
Los Soferín son considerados como los discípulos de Ezra el escriba, y su periodo de actividad comprendería desde esa época, o sea, desde el siglo V antes de Cristo hasta la época de Simón el Justo, el último de los hombres de la gran sinagoga, en torno al siglo III antes de Cristo. El significado literal de la palabra es escriba, y si en un principio designaba a los sabios de la Torá en general, con el tiempo pasó a especializarse como término para denominar a los estudiosos que estaban especializados en la Torá escrita y en su correcta transmisión. Y la labor de los Soferín aparece recogida en la literatura talmúdica y en el Midrash.
¿Y qué diferencia había entre ellos y los rabinos?
Pues en cuanto a la exégesis, tenemos que la interpretación, porque los rabinos no son los que empiezan a interpretar, ya existía, y la diferencia estriba en que se caracteriza su exégesis por ser fundamentalmente práctica y selectiva, mientras que la de los rabinos, como ya es más académica y especializada, es mucho más compleja.
¿Y quiénes eran los masoretas?
Pues los masoretas fueron los encargados de realizar la masora. Por masora entendemos el corpus completo de notas marginales que son transmitidas con el junto con el texto bíblico. Sus inicios se establecen entre el siglo VI y VII, los inicios de la masora, y por tanto la actividad de los masoretas como cuerpo dedicado a las anotaciones con información textual. Y aunque son posteriores a los rabinos, y por eso que tengan que ver en esta conferencia, los rabinos transmiten también la tradición textual que va a desembocar en la masora, y nos comentan detalles del texto importantes para la correcta transmisión del texto, y además les dan una interpretación, por ejemplo, porque una palabra está escrita plena o defectiva. Y los masoretas nos dirían solamente que la palabra está escrita plena o defectiva, pero sin la parte de interpretación. Pero ambos participan del mismo espíritu de querer preservar y transmitir el texto bíblico sin ningún cambio.
Pues realmente es que es un tema tan interesante que tendríamos que pedirte que nos acompañaras otro día para seguir hablando de todo esto, y te invitamos y esperamos que de tu generosidad que aceptes.
Yo acepto gustosa porque es lo que trabajo y lo que me gusta.
Pues muchísimas gracias por tus explicaciones y hasta pronto entonces. Y a ustedes, amigos, sean felices y por favor sigan oyendo Radio Sefarad.